Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balance.
El gobierno de Lula cumplió 100 días mientras el presidente se prepara para viajar a China.
Vigilar.
Documentos filtrados del Pentágono revelaron que Estados Unidos espió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Decisiones.
Al cierre de esta edición se esperaba la palabra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre la intervención carcelaria.
Tensión.
China finalizó con éxito sus maniobras militares en torno a Taiwán.
Chance.
Arabia Saudita y los grupos hutíes de Yemen avanzan en las negociaciones de paz.
Consecuencias.
Las exportaciones de Bolivia se han visto afectadas por las protestas en Perú. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Balance.
El tercer mandato presidencial de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil cumplió 100 días, marcado por las tareas de reconstrucción.
Otros desafíos de la gestión son alcanzar una base de aliados en un Congreso opositor, estimular el crecimiento económico y la dirección de la política exterior.
El gobierno arrancó de forma abrupta cuando el 8 de enero miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
El mandatario subrayó que en este periodo priorizó lo impostergable, trabajar por la reconstrucción y la unión nacional.
No hay dos Brasiles, el de quienes votaron por mí y el Brasil de quienes votaron por otro candidato, somos una sola nación, afirmó Lula.
En su mensaje, el líder progresista citó varios programas sociales lanzados o retomados en sus primeros meses de mandato.
Entre ellos el programa de adquisición de alimentos y el relanzamiento de Bolsa Familia, emblema en sus anteriores gestiones presidenciales entre 2003 y 2011.
En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Para el analista, estos primeros 100 días mostraron con claridad las dificultades que el gobierno enfrentará, en especial su vínculo con el Congreso.
En los primeros 100 días del gobierno Lula, tenemos un poco de clareza ya sobre los grandes desafíos, las grandes dificultades que se presentarán por todo su mandato. El gran desafío de gobierno Lula, pienso yo, sea la relación de Lula con el Congreso Nacional. Porque el Congreso Nacional se acostumbró en el gobierno Bolsonaro a simplemente ser quien daba las cartas en Brasil. Era una especie de gobierno parlamentar. Y el presidente del Congreso, Arthur Lira, se representaba como un primer ministro. Como tal, la elección de Lula representó una ruptura con este estado de cosas y la colocación de la situación como debería ser de un gobierno representado por el Congreso, pero presidencialista. Yo pienso que la dificultad más de Lula será, por tanto, sus relaciones con el Congreso Nacional.
Raimundo señaló que la mayor fortaleza del presidente Lula es el apoyo popular, herramienta clave para garantizar su viabilidad en el poder.
En su primer mandato, el apoyo popular fue definitivo, fue muy importante para que él pudiese establecer las relaciones con el Congreso Nacional y con otros sectores de la sociedad brasileña. Yo pienso que el mismo se establece como ahora. El apoyo popular de Lula, que es grande, sobre todo en la masa más desfavorecida de la población, es el gran triunfo para hacer el gobierno Lula un gobierno viable, un gobierno que pueda encaminar al Congreso reformas duras, pero necesarias para que tengamos una sociedad brasileña más democrática y menos sujeta al fascismo como tuvimos durante los últimos 4 años.
En el terreno de las debilidades, el entrevistado resaltó la impulsividad del jefe de Estado a la hora de reaccionar ante diversos acontecimientos.
Según el experto, Lula sabe que tiene por delante una relación compleja con el Congreso, lo cual requiere de mucha entrega y paciencia.
En relación con la política exterior, el presidente viajará a China este martes 11 de abril, donde será recibido en Pekín el viernes 14 por su par Xi Jinping.
El analista brasileño considera que este es un viaje particularmente importante porque coloca al país sudamericano en el centro del debate internacional.
Lula está empeñado y logró en 100 días establecer las relaciones que Bolsonaro simplemente quitó durante su mandato. Fue posible a Lula reestablecer las relaciones con parceros estratégicos de Brasil como la Argentina y los Estados Unidos, cosa que Bolsonaro rechazó completamente, sobre todo después de las elecciones de Biden en Estados Unidos. Pero la proximidad con China sela la estrategia de Lula de colocar al Brasil en el centro del debate internacional. ¿Cuál debate? Los debates de seguridad internacional, sobre todo sobre las relaciones en torno de la guerra en Europa, de las cuestiones relacionadas a medio ambiente y la crisis ambiental. Y Brasil sabe que tiene un papel importantísimo en ese debate, y Lula está haciendo mucha fuerza para colocar Brasil en el centro de ese debate. Yo pienso que es bien sucedido hasta ahora en ese esfuerzo, y yo pienso que para los próximos días los acuerdos con China tendrán un alcance sí, planetario en esas materias. Por otro lado, la presencia de Lula en China abre las puertas del gigante asiático para muchos acuerdos comerciales que se relacionan con la producción de una serie de productos brasileños que pueden ser exportados para la China y de investimentos chinos en Brasil. Muy importante para Brasil.
Escuchábamos a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
La escucha.
Documentos filtrados del Pentágono revelaron que Estados Unidos espió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
A finales de febrero, Zelensky propuso atacar a las tropas rusas en la región de Rostov.
La idea del mandatario era la de usar drones porque su país no dispone de armas de largo alcance capaces de alcanzar esa distancia.
La información la brindó la cadena estadounidense CNN, citando documentos secretos del Pentágono filtrados en Internet.
La intención del ataque puede explicar la postura de Washington sobre su reticencia a proporcionar a Kiev armas de largo alcance.
La administración de Joe Biden considera que estas armas podrían utilizarse para atacar objetivos en territorio ruso.
El 7 de abril, la oficina de Zelensky declaró que el mandatario discutió con autoridades del ejército prevenir filtraciones sobre los planes militares.
Consultado al respecto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, opinó que no debería sorprender que Estados Unidos espía al presidente ucraniano.
Washington lleva mucho tiempo vigilando a los dirigentes de otros países, remarcó.
El portavoz de la presidencia rusa subrayó que las filtraciones son interesantes, todo el mundo las estudia, analiza y se discuten ampliamente.
Por otra parte, 106 militares rusos que estaban en peligro de muerte regresaron del cautiverio en Ucrania, fruto de una negociación entre Moscú y Kiev.
Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en el país vecino del oeste.
Uno de los objetivos de Moscú es defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio por parte de Kiev.
Ambas repúblicas se unieron a Rusia en septiembre, producto de sendos referendos de autodeterminación.
Otro objetivo fundamental de la operación es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.
Decisiones.
Al cierre de esta edición se esperaba la palabra de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre la intervención carcelaria anunciada el domingo 9.
Pondré mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo heredado, dijo en la víspera vía Twitter.
El sábado 8 hubo motines y tiroteos simultáneos en 4 cárceles con un saldo de una persona muerta y 7 heridas.
En tanto, el domingo hubo un motín en la cárcel de máxima seguridad ubicada en la localidad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara.
Los medios locales atribuyen los hechos a enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 en la cárcel conocida como El Pozo.
En Órbita conversó con Elizabeth Medina, coordinadora de Derechos Humanos Sin Fronteras, ONG, que trabaja en cárceles hondureñas.
En las cárceles, las pandillas tienen su propia estructura, ¿verdad? Porque a veces es, ¿cómo es posible que desde la cárcel intimiden a ti o te extorsionen a ti, a la comunidad civil? Entonces, desde ahí es el problema original. La estructura criminal de las maras van a la cárcel y van como que nada ha pasado, como que estoy de vacaciones, ¿verdad? Aquí pasando, aquí me van a dar de comer, pero mis órdenes siguen y mi gente sigue y yo sigo, soy el jefe y estoy en actividad constante. Entonces, desde ahí se debe de empezar a erradicar. ¿Y cómo lo vas a lograr? Teniendo un programa que puedas, primero que todo, empezar a la circulación y a la formación de los guardias que ahí imperan, que ahí trabajan, que ahí están. No tenerlos mucho tiempo ahí, uno o dos años, no, es una rotación constante. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy con un guardia, yo como guardia y X, ya llega un momento que hasta me intimidan a mi familia y me dicen, si no haces tal cosa, ya sabemos, tu familia, ¿sí o no? Entonces, todos estos detalles, es a empezar por esos pequeños detalles para ir avanzando en la reestructuración y en el ordenamiento de ir despojando de sus privilegios a este tipo de personas que se dedican a crimen organizado.
En el país hay 25 centros de detención para hombres, 2 para mujeres y 3 para menores de edad.
La entrevistada manifestó que la sobrepoblación es un problema de larga data y una de las causas es el retraso en el Poder Judicial. 60% de los presos no tienen sentencia.
No es de ahora, ¿verdad? Sino que esto es una acumulación de años donde existe una mora judicial para los privados de libertad. Imagínate que de un 100%, solo el 40% tiene sentencia. El 60% restante están solo en calidad de presos, de privados de su libertad, pero sin condena. Otra cosa que tenemos, pocos personas dedicadas a los guardias que hay en cada centro penal. Si tenemos una sobrepoblación donde los mismos guardias a veces no se dan ni abasto. Yo les decía la otra vez que era necesario rotar los guardias, que era necesario que ir viendo la forma de ir sacando esta mora judicial que hay actualmente. Imagínate que nosotros fuimos, que hace 2 años estuvimos haciendo una pequeña investigación en un centro penal de aquí y nos decía el psicólogo, por ejemplo, tengo este montón de expedientes y no los puedo leer porque no tengo tiempo. Es una realidad, nuestras cárceles no están todavía para ayudar a la recuperación de las personas. No, al contrario, creo que ahí como que van a capacitarse. Entonces, creo yo que tenemos que buscar cambiar esa estrategia y traer de que esas personas que han cometido delitos por X, Y razón vuelvan a integrarse a la sociedad.
Medina se refirió a la falta de programas educativos y laborales dentro de las cárceles y a la necesidad de la clasificación de los privados de libertad.
Se escucha algo feo eso de decir clasificar, pero es una realidad. No podemos tener una persona con un delito menor que por X de razón no se ha podido tener su sentencia con una persona de alto calibre, por decirte así, de que ha cometido un delito extra, vaya, asesinato en primer grado, ¿verdad? Para decirlo de esa forma. No los podemos tener, tenemos que empezar a clasificar de acuerdo a la peligrosidad de cada individuo. La agresividad, el enfoque integral, su conocimiento de qué. Porque imagínate, tú pones a una persona que por una defraudación fiscal y vas a tener a un asesino que es o un jefe de una mara con esa persona, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a contaminar de quién? al final, ¿quién lo absorbe? Entonces, tenemos que empezar por ahí.
Escuchábamos a Elizabeth Medina, coordinadora de Derechos Humanos Sin Fronteras, ONG que trabaja en cárceles hondureñas.
Tensión.
China dio por finalizadas con éxito sus maniobras militares en torno a Taiwán.
La acción iniciada el sábado 8 de abril se centró en su cierre este lunes 10 en la simulación de un bloqueo marítimo de la isla.
El Ministerio de Defensa chino comunicó que puso a prueba conciencia en condiciones reales de combate a sus fuerzas.
Las tropas están preparadas para aplastar cualquier forma de separatismo e intentos de interferencia extranjera, informó la cartera.
Este último fin de semana, buques militares chinos actuaron en el noroeste, el suroeste y el este de la isla.
Además, lo hicieron aviones de combate con munición real, incluidos bombarderos H-6 con capacidad nuclear.
Taiwán, por su parte, rechazó enérgicamente la postura de Pekín.
En tanto, Rusia apoyó la acción china al destacar su derecho soberano a reaccionar frente a acciones provocadoras, comunicó el Kremlin.
La potencia asiática inició estos nuevos simulacros luego de que la jefa de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen, regresara a la isla desde Estados Unidos.
En Los Ángeles se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de ese país, Kevin McCarthy.
Pekín criticó la reunión al considerarla de injerencia contraria a su plan de reunificación pacífica de la isla bajo el principio de un país, dos sistemas.
El país norteamericano envió asimismo un barco lanzamisiles a las islas de Spratly, disputadas entre China, Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei.
La Cancillería china expresó su expectativa en que todos los países se opongan firmemente a cualquier forma de independencia de la isla de Taiwán.
El presidente francés Emmanuel Macron, quien visitó China la semana pasada, declaró que Europa no debe arrastrarse a esta confrontación entre Estados Unidos y China.
Desde Pekín entienden que en la actualidad la mayor amenaza para la paz en Taiwán son las actividades de los separatistas locales con el apoyo de Washington.
Chance.
Arabia Saudita y los grupos hutíes de Yemen avanzan en las negociaciones de paz.
Las partes retomaron el diálogo con miras a un alto el fuego de un conflicto que ha derivado en una crisis humanitaria en el país de la península arábiga.
El 7 de abril, una delegación saudí llegó a Sanaa, capital de Yemen, para iniciar conversaciones de tregua con los hutíes chiíes.
Esto no ocurría desde el año 2015, año en el que el Riad se sumó al conflicto.
En su momento, Estados Unidos apoyó a Arabia Saudita, mientras que Irán, según la Casa Blanca, respaldó a los hutíes.
Sin embargo, el pasado 10 de marzo, Teherán y Riad anunciaron restablecer relaciones diplomáticas después de años de hostilidades.
China se ofreció como mediador entre ambas potencias del Medio Oriente y el diálogo ha avanzado.
Las naciones reconocieron su intención de reabrir sus respectivas embajadas e implementar un pacto de seguridad.
En tanto, desde febrero de 2021, Estados Unidos ha retirado a los rebeldes hutíes de Yemen de su lista de organizaciones terroristas.
Desde 2014, Yemen atraviesa un conflicto armado entre partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
La crisis se agravó en 2015 luego de la formación de una coalición entre el gobierno yemení y Arabia Saudita.
Los hutíes respondieron atacando a las fuerzas saudíes y disparando misiles contra ese país.
Desde 2022, la ONU ha auspiciado diferentes treguas con apoyo entre las partes en conflicto.
Sin embargo, la violencia no se ha detenido por completo, con las partes acusándose periódicamente de violar el armisticio.
En febrero, la ONU pidió 4.300 millones de dólares en ayuda al país y aseguró que más de 21 millones de personas, dos tercios de la población, precisan asistencia.
Consecuencias.
Las movilizaciones contra el gobierno de Perú iniciadas en diciembre afectaron las exportaciones bolivianas.
Luego de un año, 2022, récord por 13.653 millones de dólares, en enero de 2023 hubo una caída de 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la segunda causa de esta baja fue el paro en el departamento de Santa Cruz entre octubre y noviembre.
Sin embargo, entre 12 y 14% de las exportaciones bolivianas salen por puertos peruanos, por lo que la afectación por la crisis peruana es relevante.
Sputnik conversó con Hugo Siles, exministro de Autonomías, durante el gobierno de Evo Morales, de 2009 a 2019.
Salen a los puertos por ahí el 12 a 14% de las exportaciones, lo que significa que hay una afectación importante, pese a que se han hecho gestiones para destrabar temporalmente el paso de los camiones, de los ciudadanos bolivianos varados, etcétera, es resulta insostenible mantener esta situación, toda vez de que hay una afectación directa a la soya, al zinc, y a otros productos que necesariamente utilizan los puertos de Matarán y Hilo y otros, y por ello en una solución más integral se van a tener que desviar o planificar otro tipo de salidas, y obviamente los puertos chilenos en este momento son una opción para poder migrar esta carga, al menos 12-14% que tiene nuestra carga boliviana, hacia los puertos peruanos, ¿no?
Desde la Cancillería Boliviana informaron que por Perú salen mayormente productos oleaginosos como semillas, tortas y aceite de soya.
Estos constituyen el 70% de exportaciones por esas salidas, cuyo destino es mayormente Colombia y Ecuador.
Ante la coyuntura, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó que gestiona con Chile acelerar el paso de productos bolivianos hacia el puerto de Iquique.
Es importante poder analizar y ver la disponibilidad de migrar los productos y el comercio boliviano hacia, que estaba destinado para salir por Matarani, porque hay un comercio que sale por Chile, que es fluctuante igual, pero que el trasladar el comercio boliviano que estaba destinado a salir por los puertos peruanos de Matarán y Hilo hacia puertos chilenos es una solución por lo menos a corto plazo, y eso significará tener que recalcular costos de transporte y otros, ¿no? Porque la salida de los puertos, la salida de la carga boliviana por puertos peruanos tiene que ver también por costos de transporte, y por otros depende de la logística, ¿no? Por eso que migrar de manera temporal o facilitada hacia puertos chilenos es una solución que en este momento podría ser oportuna.
Perú no es solo el paso de los productos bolivianos, sino también el destino de algunas de las exportaciones.
El país recibe la mayor parte del gas licuado de petróleo y de fertilizantes como urea de Bolivia.
También hay un mercado complementario ampliado entre ambos países. Obviamente también las compras, las exportaciones, las compras que hace el Perú, el mercado peruano, son de naturaleza variada, ¿no? Hay productos, hay alimentos, hay otros insumos que también son parte de las exportaciones bolivianas. Es una afectación importante, por eso, al comercio boliviano. El año pasado, recordemos que las exportaciones bolivianas, pese a estos imponderables, cerraron con cifras récords de 13.650 millones de dólares que exportó Bolivia el año pasado. Y claro, hablar de al menos una afectación del 10% o más significa realmente una cifra bastante considerable. Entonces, la Cancillería y el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para poder paliar esta situación, que todavía no tiene una solución definitiva. Entonces, hay que buscar otras alternativas.
Escuchábamos al boliviano Hugo Siles, exministro de Autonomías durante el gobierno de Evo Morales, de 2009 a 2019. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.